escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Sigue desarrollándose el cónclave encabezado por el presidente José Antonio Kast y el oficialismo, esto en el Cerro Castillo. Vamos hasta la comuna de Viña del Mar. María José de la Barra, te escuchamos.
Claro, ya se han retirado algunos ministros. Hace un par de segundos nada más se retiró el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, donde sigue en curso el cónclave oficialista. El primer cónclave oficialista ya expuso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aspectos más generales respecto al proyecto de reconstrucción. Esta ley miscelánea que, según nos han informado algunas fuentes de la radio, sería presentado el próximo martes. Si bien está socializándose ahora con él, oficialismo, mañana habría una cadena nacional del presidente y se daría un par de días más para poder seguir con el trabajo prelegislativo e ingresarlo entre lunes y martes de la próxima semana a la Cámara de Diputados. Sigue la exposición del ministro Quirós, ahora claramente con intervenciones de los distintos parlamentarios planteando sus puntos y también sus complicaciones respecto a las ideas matrices de este proyecto. Solo como datos estuvieron presentes otros ministros como la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, la ministra de Educación, María Paz Arzola. Ambas se recibieron harto aplauso, según también nos informaron los distintos asistentes cuando tuvieron que exponer, porque cada uno de los ministros hizo también un balance de este primer mes del gobierno, que contó de hecho con una arenga inicial del presidente de la República, haciendo un llamado a la unidad de toda la coalición. Bio Bio, la radio.
La diputada Ana María Gasmur ingresó un proyecto para frenar los cobros del CAE. La información la tiene Ignacio Mabe.
La diputada del Partido Comunista, Ana María Gasmuri, ingresó un proyecto de ley que busca frenar los cobros compulsivos del CAE, impulsados por la Tesorería General de la República. La iniciativa, denominada Ley Pago Justo del CAE, cuenta con apoyo transversal de parlamentarios y propone establecer un sistema de pago basado en la capacidad real de los deudores. Entre sus principales medidas, el proyecto plantea suspender los cobros ejecutivos, trasladar los procesos a la vía judicial y establecer mecanismos de alivio como reducción de deuda y facilidades de pago. Desde el Congreso, los impulsores de la iniciativa advirtieron que el actual sistema exige altos pagos iniciales, sin considerar la situación económica de las familias, en un contexto del alza del costo de la vida, por lo que buscan avanzar hacia un sistema más justo y sostenible. Bio Bio, la radio.
Escuchamos la propuesta de la diputada del Partido Acción Humanista, Ana María Gasmuri. Y en noticias del exterior, el Comando Central de Estados Unidos anunció que ha implementado un bloqueo total de los puertos de Irán y detenido por completo su comercio que entra y sale por vía marítima hacia la República Islámica. Por medio de un comunicado difundido en X, el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lograron bloquear por completo los puertos de Irán. Cooper agregó que el 90% del comercio del país entra y sale por vía marítima, por lo que consideran haber detenido por completo la actividad económica del país, una medida de presión que ya había sido anunciada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. El cielo en Santiago está despejado a esta hora, la temperatura llega a los 9.8 grados y la humedad es del 91%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Que el otoño no sea una excusa para no conectarte con la naturaleza y tener panoramas mil en abril.
Te esperamos en Parque Met. Recorre nuestros senderos, visita nuestros jardines y disfruta de las áreas verdes, espacios deportivos y culturales.
ven de lunes a domingo al pulmón verde más importante de la ciudad.
Conoce nuestros horarios en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Bio Bio, la radio.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. De mí, oh no.
Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más.
Y que el tiempo en nosotros no existe.
Que tú no estás aquí.
Escucha BioBio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en BioBio La Radio. Cobertura total. Relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio, cobertura total.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne, para los comprometidos, para los independientes. Para todos. Bio Bio, la radio. Primera en información.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
11 de la noche con 11 minutos. Estamos de regreso. Les cuento algo importante. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural con Melipaz. Vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Ya. Oiga, le quiero agradecer a Fran Hidalgo y su equipo que me regaló unas gomitas de menta con la garganta ahí medio afectada. Así que, muy bien, ya. Hablemos de historia, me encanta la historia. Creo que una de las cosas que más disfruto es ser ignorante de historia en algunas cosas porque la sensación de aprender me encanta. Vamos a conversar con alguien, con un invitado que tenemos en el estudio. Vamos a hablar de historia. De las leyendas de la conquistadora española Inés de Suárez, entre otros temas que vamos a conversar. Me encantan estos bloques. Don Carlos Barría, dueño de Casa Azar, lo tenemos acá. Muchas gracias. Hola, Carlos, ¿cómo le va?
Buenas noches. Bien, aquí estamos.
Así lo veo, muy bien.
Historia.
Hablemos de historia.
Mira, vamos a comenzar un ciclo sobre mujeres destacadas en la historia de Chile.
A ver, ya, me interesa.
Y en mujeres destacadas de la historia de Chile, ¿con quién vamos a comenzar? Que es la primera mujer de la que se habla en Chile. De Inés de Suárez.
Inés de Suárez.
Es de la primera que hay relaciones escritas, hay algún tipo de importancia.
Que no, para los jóvenes no es solo el parque que está en Providencia.
Ni la estación de metro.
Ni la estación de metro.
Claro,
mucho más. Hablemos un poquito de Inés de Suárez, a ver.
Mira, Inés de Suárez es una española del pueblo de Plasencia, que queda en Extremadura, en España, que por esos azares de la vida llegó a América, claro, siguiendo, buscando a su marido. Ella es hija de un origen bien humilde, de Plasencia, de hija de una costurera y criada por su abuelo, que era ebanista, era un maestro ebanista.
Ahí está el metro, ¿eh?
Está el metro Inés de Suárez, precisamente. Inés de Suárez se casó muy joven. Y antes del año, estamos hablando, nació ella en 1507, o sea, en el siglo XVI. Antes del año de casada, su marido, que era soldado, decidió venir a América a probar fortuna, a hacerse la América, como claro, se dice, sí, pues, a probar sí, fortuna, que era normal en esa época, que como en España no había muchas posibilidades de surgir, los que no tenían riqueza, ni eran nobles, ni optaban por la aventura. Y venía a América, y eso fue lo que hizo Juan de Málaga, su marido.
Su marido, que el que llegó a
claro, él llegó a Panamá en primera instancia, después
Venezuela, ¿no?
Desapareció, sí. O sea, al principio escribía cartas, acuérdate que estamos, las cartas se demoraban 4 meses en atravesar el océano. Al principio escribía cartas prometiendo que cuando tuviera una situación más o menos consolidada en América le iba a mandar a buscar, y eso nunca pasaba. Pasó 1 año, 2 años, 10 años esperó Inés de Suárez a que le mandaran a buscar, lo que nunca fue. Entonces ella le pidió, tenía que ser con una petición formal al rey de España, venir a reunirse con su marido. Inventó una cuestión para venir a reunirse con él, en realidad venir a buscarlo.
Claro.
Y se embarcó en una travesía que duraba meses, que era desgastadora. Pues, imagínate, el escorbuto, entre puro hombre. Ella vino con una sobrina a América. pero, complicado el tema.
¿Pero jugada, Inés de
Suárez? No, jugada, sí. Ella siempre fue una mujer bastante jugada.
¿Qué pasa con mi
Tenía 29 años, ya 10 de casada, 29, 30 años, soy en América, siguiendo a buscar al marido.
No tenía noticias de él.
No tenía noticias de él.
Y aquí cuando llega, se entera la mala noticia.
Y cuando llega, se entera de que su marido había muerto en el Perú. En el Perú, en la batalla entre Pizarro y Almagro, una guerra civil entre conquistadores españoles, su marido fue muerto. Entonces, como su marido era soldado y había muerto en un acto de servicio, le solicitó al virrey una
parcelita.
Una parcelita. Claro. Y le dieron una parcelita en el Cusco, en la afuera del Cusco.
Sí.
Casualmente, el vecino de su parcela
era
el maestre de campo, seguidor de Pizarro, partidario de Pizarro, don Pedro de Valdivia.
Vecino de Doña Inés.
Vecino de Doña Inés. Y don Pedro de Valdivia, un soldado experimentado, bastante mayor, 10 años mayor que Inés de Suárez. Bueno, hicieron buena amiga de vecino. Y don Pedro tenía las intenciones de venir a Chile a ver qué es lo que pasaba acá. Aquí había habido una expedición fallida, la de Almagro, que se había vuelto muy decepcionada al Perú diciendo que aquí en Chile, bueno, no había, y en realidad no había nada. O sea, lo que buscaban ellos era oro.
Claro.
Y oro no había. O sea, costaba mucho encontrarlo por ahí en los lavaderos, en Concón, por ahí se encontró algo de oro, pero en realidad nada para lo que las expectativas de ellos. Pero don Pedro Valdivia asumió que quería venir y consiguió las credenciales, las cartas, las autorizaciones para venir a Chile. Y empezó a armar esta expedición. Y como ya eran amigos con Inés de Suárez, la invitó a participar, no sé cómo fue el cuento, el asunto es que terminaron viniendo, pero esto tuvo que venir con una autorización también del virrey, que ella venía en calidad de sirvienta para auxiliar, más o menos como enfermera. De hecho, es conocida como la primera enfermera de Chile, y tenía su oficio, era costurera, pero oficia de las dos cosas. Le dieron la autorización para venir a Chile. Recordemos que don Pedro Valdivia era casado en España, y en esta época la iglesia mandaba.
Sí,
no se podía.
Ahora la señora está en otro lado.
La señora está en España.
Sí.
El tema es que vienen viajando juntos y Inés de Suárez resultó ser una compañera bastante leal, aguerrida. Le sirvió mucho a la expedición. En esta expedición que salió del Cusco rumbo a Chile, serían 150 españoles más o menos, más aproximadamente unos 1000 yanaconas o indios auxiliares que traían la carga y venían dispuestos a conquistar y a conquistar nuevas tierras. En ese tiempo, Chile, el virreinato del Perú, el Perú llegaba hasta Copiapó. Chile empezaba desde Copiapó al sur, como fue hasta la Guerra del Pacífico.
Claro, sí, sí, sí.
De Copiapó al sur era el territorio hasta el Maule, o sea, hasta el río Biobío, era la Capitanía General de Chile. Y venía Pedro Valdivia como a conquistar, a ver qué es lo que pasaba acá.
Paréntesis, ¿está zanjado de por qué el nombre de Chile, ¿no?
¿Por qué qué, perdón?
¿Por qué el nombre
de
Chile?
Sí, se supone que viene de unas aves.
Del ave, ya.
Chile, hay varias teorías, pero la más cercana es que fonéticamente viene de...
Que los españoles decían la tierra del Chile.
La tierra del Chile. Los chiles que le llaman. Sí,
ya, pero está zanjado eso.
Está zanjado, o sea, más o menos es de común acuerdo. El tema es que Inés de Suárez fue penosa en la travesía del desierto, imagínate. Bueno, meterse al desierto, en 1000 kilómetros de desierto en el norte, atravesar eso, y a pie, por el camino, ellos siguieron lo que el antiguo camino del Inca, expuesto a la sed. De hecho, hay un momento en que se atribuye Inés de Suárez haber encontrado
agua,
un manantial,
¿no?
De agua. Sí, en la guada de Doña Inés se le llama hasta el día de hoy.
¿Eso fue verdad?
Sí. Hay
los relatos tanto, dicen, ¿no?
Claro, porque venían dos cronistas con ella. Que uno era padre, Marino Elovera y Vivar. Y venían escribiendo. Hay una crónica. Por eso está justificado que Inés de Suárez fue un personaje real, no inventado ni nada. Hay crónica al respecto, incluso ella, que era ignorante, aprendió en el camino en Chile. O sea, el camino no es un rato, se demoraron un año.
Sí, como 11 meses se demoraron.
Claro,
¿no? Sí.
11 meses del Cusco a lo que es el Valle del Mapocho.
Sí.
O sea, bastante
larga camino.
Aprendió a leer y escribir en ese trayecto. Camino. gracias a la enseñanza
de Tepuyán. Y ahí está la historia de que los soldados y todos los de la expedición estaban atravesando el desierto hostil. Y en un momento que estaban muertos de sed, gente que estaba pereciendo, y ella encuentra, se arranca y se... No sé si se arranca,
Con estas ramitas, con dos...
Es encontrar.
No sé cómo, tiene un nombre especial. Y dicen que con esa le indicó a un yanacona donde había agua, sí. Empezaron a excavar, y gracias a eso se salvó gran parte de la expedición que venía rumbo al sur. El desierto sin agua... Te mueres.
Sí, pues, y ahí toma la relevancia que tuvo también para la misma expedición, digamos.
Exactamente. Claro. Aparte que ella curaba, presentaba distintos, servía a la tropa de distinta manera, a los soldados españoles, que eran 150. Finalmente, en enero de 1541 llegan al Valle del Mapocho. Este hermoso barrio, Valle del Mapocho, donde estamos emplazados. Y aquí ya había una ciudadela inca,
sí, pues,
establecida. Sí, sí. Esto, había un centro ceremonial, había infraestructura urbana, sí. En especial alrededor del Cerro Santa Lucía.
¿Y dónde está el Centro Santiago?
Exactamente ahí mismo, donde está la Plaza de Armas.
Exactamente.
Sí. Ahí mismo existía este centro ceremonial inca, que no hay que olvidarlo, no fueron los españoles los fundadores, la ciudad ya existía.
Llegaron y no había nada, digamos, ¿no? Estaba instalada una ciudad ya.
Había una ciudad, había el camino del Inca que venía por la Independencia, sí. No, si había una historia ya bastante antigua que contar. Entonces, la ciudad de Santiago se emplaza entre los tres cerros, el Santa Lucía, el San Cristóbal y el Cerro Blanco. Entonces, ellos se fundan la ciudad de Santiago el 12 de febrero de 1541 legalmente o oficialmente en nombre del rey, a pesar de que está lleno de indios. Sí. Promaucaes, bastante indios que eran propios aquí de la zona, que anteriormente habían estado bajo dominio inca. Fundaron esta ciudad en febrero de 1541, Inés de Suárez presente, se repartieron las manzanas porque fue una ciudad sobre la que ya había programado, o sea, hicieron las manzanas en forma de damero. Por eso el centro de Santiago conserva las mismas calles, sí. Las mismas dimensiones, con la Plaza de Armas, que sigue siendo la misma, como eje central, y hacia alrededor todas las calles.
Oye, profesor, paréntesis, nos pregunta una persona aquí. ¿Por qué el apellido se escribía de Suárez? ¿Desde cuándo en Chile se empezó a escribir solo Suárez?
Es Inés Suárez. En España es conocida como Inés Suárez. De hecho, estuve con unos investigadores españoles. En España re poco conocida. Vinieron a investigar la historia.
No la conocía mucho en España.
Excepto en presencia, su ciudad natal.
Y pregunta esto, Claudio Suárez.
Claro, no es de Suárez. Es Suárez. Incluso en algunos casos se escribe con X. Suárez. Inés Suárez. O Juárez incluso se dice. Lo cierto es que aquí en Chile se reconoce como Inés de Suárez y en España como Inés Suárez. O sea, tenemos...
¿El D de dónde vendrá?
Es un chilenismo, probablemente para hacerla pertenecer como a la nobleza, como algún apellido de alcurnia. Como el D en esta época entonces es algo muy antiguo, para darle alguna ascendencia noble, nobiliaria.
Quien preguntaba esto era Claudio Suárez, precisamente, que a lo mejor es descendiente.
En España me preguntaban lo mismo, ¿por qué aquí se le llama Inés de Suárez cuando es Inés Suárez? Es como un chilenismo.
Cosas que pasan en nuestro país. Desde esa época, desde la época de la conquista.
Siempre pasa. Ya. Mira, vamos a avanzar rápidamente a la parte más importante de Inés de Suárez, de por qué se hizo tan famosa y conocida. Ya. Se fundó Santiago y allí había una eterna guerra entre los españoles y había como...
Hagamos un alto, profesor. Dale. Porque nos tenemos que ir de la tele a las 27. Tenemos que despedirnos. Yo sé que la gente está muy prendida, que me encanta la historia esto. Pero antes que nos vayamos a la tele, usted dejó algo ahí, ¿no? Un libro.
Aquí está el libro.
Después de la tele vamos a seguir comentando por radio la historia, pero...
Este libro Isabel Allende. Inés de la Alma Mía. Es un libro muy destacado de esta destacada escritora chilena, aún viva. La escritora que más vende en Latinoamérica, viva.
Isabel de Allende.
Isabel de Allende. Vamos a regalarlo al auditor o auditora que nos escriba a este QR.
Ya, ahí está el QR. A ver, muéstralo.
@casa.cer.
Ahí. Haga el QR ahora.
Díganos por qué quiere el libro.
Y le escriben a ustedes directamente.
Directamente y yo les doy la dirección o le envío el libro a domicilio.
Perfecto.
Para quien se lo gane. Inés, el alma mía.
Hagan el QR ahora, gente, por favor. Para ganarse el libro Inés del alma mía, de Casa Azar.
¿De Casa Azar?
que tenemos aquí en... ahí está, ¿ves? Hagan el QR.
Copian el QR, me dicen por qué quieren el libro y la justificación más entretenida o con mayor interés que haya. Yo les voy a regalar el libro, ya sea en la tienda, en Condel 1653, en el barrio Italia, eso, o me escriben.
Eso. Ahí, porque los dirige al arroba, ¿no? Al Instagram.
Sí, el Instagram, ahí está todo el
información. Pongámosle una cosa más. Uh-huh. Aparte del mensaje, tienen que seguirlo.
Claro, tienen que seguirme. Bueno, ahí al escribirme me van a estar siguiendo.
Tienen que seguirlo.
No hay ningún
seguir
problema.
Seguir casa.sar y mandar el mensaje y se pueden llevar el libro Inés del Alma Mía, que precisamente aquí alguien nos preguntaba que estaba hablada de la serie llamada Inés del Alma Mía, que está basada en el libro de Isabel.
Exactamente, se hizo una serie en Amazon Prime.
Mira, acá nos dice, no eran indios, sí, sabemos que no eran indios, pero...
Aborígenes.
Se le llamaba así...
Sí, habían distintos los promaucados, habían distintos... Pero son etnias que entre ellos mismos también tenían hartos problemas. Sí.
Oye, Julio de Sánchez, dice aquí...
Julio de Sánchez,
usted vendría siendo Carlos de Barría.
Exactamente.
Suena bonito, ¿eh? Suena
sí, elegante. Es que el D se usaba, era siempre símbolo de nobilidad.
Oiga, Carlos, mire, nos tenemos que ir de la tele, pero vamos a ir por la radio un rato más, ¿no?
Sí, obvio.
Aprovechamos de despedirlo por la televisión y agradecer a todo el público que nos siguió en sintonía. Se nos pasó rapidito, ¿eh? El rato ahí conversando junto a nuestro querido amigo. Nos vemos mañana a partir de las 20:30 horas haciendo el Hoy en la Radio por las pantallas de BioBio TV. También seguimos por la radio, por supuesto, si usted quiere mantener esta historia, que está muy interesante. La historia de Inés. De Suárez, Inés Suárez para los españoles. La seguimos en la radio. Usted se queda con las entrevistas que tenemos aquí disponibles para ustedes en BioBio TV. Seguimos con la radio un ratito. Stop. Ya, ahora sí, estamos de regreso. Don Carlos Barría, se le escapó algo, parece ahí, ¿eh? Dueño de Casa Sar, estamos hablando de la historia de Inés.
Estamos hablando de la historia de Inés, la fundación de, estábamos en la fundación de Santiago.
Sí, llegan a Santiago, entonces Pedro Valdía con Inés Suárez, hoy Inés Suárez.
Y 150 españoles más, habrían quedado unos 20 en el camino, porque el cruzar el desierto fue muy penoso.
Sí, sí.
Fue muy penoso, pero, murieron muchos por distintos motivos. Y los indios yanaconas con que venían, o indios orígenes auxiliares, como se les quiera llamar, que eran peruanos o del Cusco o los alrededores, también llegaron bien afectados porque el clima los afectó mucho,
claro.
El cambio de clima. Una vez fundado Santiago, hecha la cuadrícula principal, se repartieron los solares. O sea, media cuadra para ti, media cuadra
para ti. ¿Y esa llegada con los incas fue...?
Es que los incas gobernaban acá. Pero aquí habían distintos, los premacos, habían distintas tribus o distintos perfiles de aborígenes. Perfecto. Que entre ellos también tenían guerra hacia el norte, hacia el Valle de la Aconcagua, hacia el sur. Tenían disputas internas también. Yeah. Entonces era un territorio que hasta ese momento había sido bien controlado por los incas.
Yeah.
Cobraban los impuestos, mantenían un cierto orden. Pero los españoles vinieron a cambiar todo el panorama, claro. Y a hacerse dueños de todo.
Sí.
Si en el fondo fue eso. Se repartieron sobre lo que había sido los territorios incas, se repartieron entre ellos todo el tactar Peña de Lorenz Patiño, Ñuño Batilla, Tutuquerel con Huechuraba. Más o menos así fue el cuento. Y los indios, bueno, pasaron a ser los aborígenes en un segundo orden, a ser serviles a los españoles. El tema es que estaban en constante pugna los españoles con los aborígenes que no se conformaban, que le hubieran quitado las tierras cultivables, sus animales, sus medios de subsistencia, y estaban radicados en distintas zonas. Ahora, Pedro Valdía se dedicó a sofocar las rebeliones que ocasionalmente se le creaban, y su intención era expandirse la Capitanía General hacia el sur. Y lo llegaron hasta el Biobío, hasta se encontraron con los mapuches, y hasta ahí no más llegaron por siglos.
Sí.
Yo creo que hasta el día de hoy,
siguen
habiendo problemas del Biobío Berea. Bueno, el tema es que Pedro Valdivia salió el 9 de septiembre del 41, salió de Santiago a detener una rebelión que había hacia el sur, salió con 40, 50 soldados más las fuerzas auxiliares de aborígenes, y al salir. Mira, casualmente, el 11 de septiembre de 1541 hubo un levantamiento en Santiago dirigido por Michi Balonco, y por Michimi Alonco, y fue puesto Santiago recién fundada, a los 6-7 meses de ser fundada, bajo fuego. Fue atacado por aproximadamente 8.000 indios que rodearon la ciudad y empezaron a matar a los españoles, los que quedaban acá defendiendo la ciudad, con un capitán a cargo, y estaba Inés de Suárez. Ahora, pasaba de que previendo estas rebeliones que estaban ocurriendo, se habían tomado 7 caciques, estaban prisioneros dentro de la empalizada de Santiago, que más o menos viene siendo por la cerca de la plaza actual de armas. Yeah. Y estos mapuches replegaron a los españoles al interior de la plaza, la última defensa, y estaban los cautivos. Y Inés de Suárez, esto es lo que dice la historia, tomó a estos mapuches y tomó a uno y lo decapitó. En realidad decapitaron a los 7 caciques y los pusieron en picas y se los mostraron a los indios que estaban atacando. Y ahí se desmoralizaron en cierta medida y hubo como un contraataque. Y gracias a esa labor de decapitar y mostrarle las cabezas en picas a los indios, estos retrocedieron. A la espera de que Pedro Valdivia volviera con la fuerza de refuerzo, y se salvó. Bueno, Santiago igual fue incendiada, murieron muchos españoles. O sea, a los 6 meses de la fundación de Santiago hasta ya había sido destruida una vez, y con alto costo para los españoles, porque todo lo que habían logrado hacer en 6 meses fue destruido en un día.
Y de ahí,
bueno, hubo que reconstruir la ciudad, y después empiezan los otros problemas con Pedro Valdivia, porque a Pedro Valdivia empezaron los problemas entre los mismos conquistadores, por problemas económicos, problemas de licencias, y que algunos querían conquistar más, y acusaron a Pedro Valdivia de estar amancebado con Inés de Suárez. Sí. Y lo estaba. Era vox populi. Y llevaba.
Estaba portando mal el compañero.
Porque estaba casado con Marina Ortiz de Gaete, estaba casado en España, y dijeron: este hombre está casado. Y la esposa quería venir a América. Ya sabía que su marido.
¿De qué relación a distancia? Felices los cuatro.
Chile. Y que tenía. Entonces él fue llevado, de hecho, fue llevado al Virreinato del Perú a un juicio de cuentas respecto de este tema. Y de haber uso de mal uso de la autoridad y varios, y se liberó de todo en España, o sea, perdón, en el virreinato, en el Cusco, se le liberó todo, excepto de la acusación de amancebamiento que tenía con Inés de Suárez, por lo cual lo obligaron a renunciar a ella y casar a Inés de Suárez con la que Inés de Suárez se casara. Y que la señora oficial de Pedro Valdivia viniera a Chile. De hecho, la casó con su lugarteniente
Quiroga.
Y con Quiroga lo casó, que posteriormente fue gobernador de Chile, de Quiroga, durante 30 años. Pero, y ella pasó a ser la primera dama, ¿sí?, digamos, de después de la muerte de Valdivia.
Pero tío Pedro tuvo que ir a dar explicaciones a Perú.
No, tuvo que ir a dar explicaciones a Perú, y más de una vez, dos oportunidades.
Con Inés de Suárez.
Claro, no, y la señora vino para acá. Sí, llegó la señora posteriormente, pero cuando llegó la señora...
Esa escena.
Ya, lamentablemente, Pedro Valdivia había sido muerto por los araucanos en la batalla de Tucapel unos años atrás, cuando llegó la señora. Sí. Y la amante, la que había sido la amante, Inés de Suárez, estaba casada con su lugarteniente, que era el gobernador de Chile.
Aquí no pasó nada.
Mira, que hubo una escoba grande acá, porque Inés de Suárez se encargó de que Marina, la esposa original, no recibiera ninguna herencia de Pedro Valdivia. Recibió una herencia, pero cerca de Tucapel, en la zona donde no se podía, porque era ingobernable esa zona, no estaba bajo dominio español. Y aquí en Santiago todas las platas se habían sido confiscadas para pagar unos préstamos que había pedido Pedro de Valdivia. Por lo tanto, cuando llegó Marina Ortiz de Gaete a Chile y a Santiago, no recibió herencia alguna. Y la amante, que está ahora casada con el lugarteniente, era la primera, llamémosla la primera dama.
La primera dama.
Y murió avanzada Inés de Suárez, murió a los 74 años.
Imagínate, sí.
Ella se dedicó a la obra filantrópica y caritativa. Siempre fue una mujer que aportó mucho. El convento de la Merced, que está ubicado
en el centro de Santiago. El que está ahí, claro.
Sí, fue obra en parte de ella, de esa época, en parte de ella. Participó en muchas, se encargó mucho de los hospitales, de la salud. Antes que llegaran las órdenes de sacerdotes que se dedicaran a los hospitales, ella, bueno, fue la primera enfermera de Chile, claro. en muchos casos.
¿Sus restos están en el templo?
La Merced.
¿No? En la Merced.
Sus restos están en la Merced, igual que los de La esposa Marina, claro.
Ah, la Marina también.
Sí, ella. También, o sea, porque ella alcanzó un alto rango. Ahora, bien entretenida la historia. Ella no tuvo hijos, Pedro Valdía tampoco, pero Pedro Valdía sí había tenido hijos con Marina de la novela. Hay muchos de Ortiz, hay muchos descendientes de Marina Ortiz de Gaete aquí en Chile, porque cuando ella vino a Chile, siguiendo a Pedro Valdía, que llegó tarde, sí, llegó con una harta familia. Y de esa hay mucha descendencia comprobada por ese lado. Si bien Pedro Valdía e Inés de Suero no dejaron descendiente directo, Pedro Valdía a través de Marina, sí, ella sí, la familia fundadora de Chile, que es un libro clave en la historia de Chile, es muy recurrente escuchar hablar de la descendencia.
Sí, yo no he leído ese libro, ¿eh? Pero ¿de qué habla Inés del Alma Mía?
No, Inés es la historia de Inés de Suero, novelada, con su toque de realismo mágico que le pone Isabel Allende. Sí, un libro livianito, es un libro bastante agradable de leer, no es de alta literatura, pero sí es un libro entretenido. Mira, que tú te lo puedes leer en uno o dos días como máximo, después te toma, te agarra. Es bien como costumbrista, como familiar, un vocabulario no complicado.
Así.
Va de regalo a los que escriban a @casa.sar. @casa.sar, sar con Z, sí, en Instagram. O les voy a dar igual mi WhatsApp, por si acaso, porque no todos tienen Instagram, ¿no? Hay auditores, sí, de cierta edad o personas que odian las redes sociales. Mi WhatsApp es el 977-48-9244. Se lo voy a volver a repetir. 977-48-9244. Y los que no tengan Instagram me pueden escribir ahí, igual de válido. Lo que importa es la justificación, sí, o por qué quieren el libro. O sea, algo aquí que convence.
Lo escribe alguien, dice: ¿saben ustedes? Mi padre Arnaldo Suárez, después de 50 años de tratar la nulidad con mi madre, Magali Gaete, se casó con una mujer muy joven, Inés. Entonces resaltaba al presentarla como Inés de Suárez. ¿Me merezco el libro?
Sí, está bueno. No.
Pero escríbale ahí al casa.sar.
@casa.sar. Escriban ahí. Y el libro yo mañana le voy a juzgar el libro y mañana mismo coordinamos la entrega de este libro.
Oye,
si es de Regiones, se lo mando a Regiones, pagado por Casa Sar, vía Starker, a domicilio. Si es de Santiago, se le entrega en Conde el 1653.
Don Carlos, dice la gente, ¿por qué en algún programa nos cuenta la historia de la monja alférez?
Sí, bonita historia.
Sugerencia.
Mira, es que vamos a hacer un ciclo de 10 programas cada dos semanas de mujeres destacadas en la historia de Chile.
Está muy buena.
Podríamos incluir, vamos a hablar de la Quintana en los próximos programas. Vamos a hablar de la primera médico chilena, la primera abogada.
¿Hay libros de eso, por ejemplo?
Sí, hay libros, hay biografías. Sí, ahí voy a ir buscando libros ad hoc al tema. El próximo, porque vamos a ir en un orden cronológico.
Para
demorarme, Inés de Suárez es unánimemente considerada la primera mujer destacada dentro, aunque no es chilena, la primera mujer destacada dentro de la historia de Chile. El próximo vamos a tocar a una tenebrosa, que es la Quintrala.
La Quintrala. Claro, Catalina, sí, de los Ríos y Lípergues.
Exactamente. Que marcó mucho la historia de Chile, sí, y se prestó mucho. También es un personaje probado, verídico. De hecho, está el testamento de la Quintrala aquí en el Archivo Nacional.
¿Ah, sí?
Sí. Está el testamento original.
¿Fue tan mala como dicen, o no?
Sí, fue bastante mala, te diré. De hecho, tuvo dos juicios en vida por el maltrato. Se le revelaban los esclavos, se arrancaban para el monte, pues, ¿no? Si les pegaba, los azotaba, tenía lío amoroso, ¿no? Sí, y tenía poder y dinero, sí, tenía muchas propiedades.
Yo en mi Instagram hago videos como de lugares con historia, así, pero muy cortito, digamos. Y uno de los videos que me encontré de casualidad fue este lugar que está en Graneros.
¿Ya?
Que era
una casa,
la casa que en rigor no es la casa, la Quintrala. Uno le puse el título,
una propiedad
que después se la vendió a se la dio a los franciscanos, cuando los jesuitas, pero los que fueron expulsados de,
sí, en 1770, los jesuitas,
y después la compró Mateo Toro y Zambrano,
ya,
que fue el hombre de la primera junta de gobierno, qué sé yo. Pero claro, está la historia, y ahí y afuera hay una figura de ella tallada en que lo digo porque tuvo muchas
visualizaciones. La Quintrala reunió dos fortunas, dos familias, y ella acumuló mucho poder, parte de Ñuñoa, parte de Peñalolén, parte de Huechuraba eran de ella, de unas propiedades pero grandes, y que en ese tiempo existía la encomienda. Igual que en tiempo de Inés de Suárez, le entregaban 30 indios para que tú lo evangelices, pero puedes disponer de ellos, de su trabajo, de todo.
Sí.
Sí. Oye, interesante, ¿ah? ¿Eh? Mm. Repitan el Instagram, dice por aquí, por favor.
Arroba casa.sar.
Casa.sar.
O nos pueden ir a visitar a nuestra tienda que está ubicada en el barrio Italia, en Condel 1653. Es una librería anticuaria dedicada básicamente a las ciencias sociales. Hay 12 salas distintas para que ustedes puedan ver temáticas. 12 salas, dos pisos. 12 salas temáticas donde pueden visitarnos. Vayan con tiempo. Hay aproximadamente 22.000 libros separados por tema para que los vean. Y revistas también muchas. Vayan a conocernos, vale la pena.
Me interesa.
Me acerca el consejo.
Oye, me interesa Inés del alma mía. Yo nunca había leído ese libro y, claro, con la historia introductoria de lo que significa realmente. A mí me encanta la historia, a los que nos gusta la historia disfrutamos leyendo este libro.
Es entretenida. Una mujer arrojada, una mujer bastante valiente, una mujer que se la jugó toda por su amor desde el momento, Pedro Valdivia, sí. Y que en cierta manera aportó a la historia de Chile. No hay que olvidar que, sin embargo, eran conquistadores. Sí, claro. Eran conquistadores españoles. Bueno, de ahí descendemos, la historia no la podemos cambiar. Sí. El hecho es que ella llegó con Pedro Valdivia, fue la primera mujer española en llegar a Chile. Y es considerada la primera mujer que figura en la historia de Chile. Porque anteriormente tienen que haber habido muchas mujeres destacadas, pero no está escrito, no hay...
Tal cual.
No hay trazabilidad.
Exactamente. Carlos Barría, dueño de Casa Sar, uh-huh. Conversando con nosotros en esta noche de día martes, la historia que se posa sobre nuestras cabezas, y siempre le agradecemos.
Mira, de Inés de Suárez, la última acotación, se han hecho varias obras de distinto tipo. Ella fue llevada al cine en 1971 por una italiana, Elsa Martinelli, una película que se llama La Araucana. ¿Ah? Que no fue muy difundida eso en el cine. En el teatro fue llevada, hay una obra que se llama Suárez, con X, Suárez. En ahora el 2015, por Luis Barrales. No fue una obra de teatro con mucho éxito, pero está. Después no hay que olvidar, bueno, las conmemoraciones. Hay un pueblo en la sexta región que se llama Inés de Suárez. Sí, es bien pequeñito, pero existe. Sin olvidar el parque Inés de Suárez aquí en Providencia, la estación de metro Inés de Suárez. Ahora, Isabel Allende la ha llevado bastante, la ha hecho más conocida.
Sí, se hizo una serie.
Se hizo una serie por el Amazon Prime, sí. Que tampoco tuvo mucho éxito. De Inés de Suárez no se ha escrito mucho, excepto lo de Isabel Allende, no hay mucha biografía, no hay mucho escrito, a lo más 3 o 4 libros. Yo lo sé porque de España vinieron los que están haciendo una tesis doctoral sobre Inés de Suárez y vinieron a investigar acá in situ. Y aquí no hay más de 4 libros, hay uno que se llama La Condoresa, hay otro que se llama Inés y las raíces de la tierra, de María Correa, y no hay mucha más literatura de eso, excepto los cronistas que la mencionan.
Claro. Y me llama la atención porque para ir al Templo de la Merced, ahí están sus restos.
Ahí están sus restos.
Voy a hacer un videito ahí para subir.
Sí,
a la
red,
porque
sí.
Mucho el público que me sigue en redes es público que le gusta la historia con... De hecho, yo mis videos son históricos, son con datos históricos.
Mostrar claro, los lugares...
Que tienen historia, digamos. Está muy interesante eso. Entonces ahí tenemos un buen lugar también para
es una historia... Muy interesante la Inés de Suárez. Ahora, si tienen la posibilidad, en internet hay unos documentales bastante interesantes sobre ella. Ahora, lo otro importante es que a través de Isabel Allende fue conocida en España, si antes allá no se le consideraba mucho. Ah, es considerada en Plasencia, que queda en Extremadura, sí, que es su pueblo natal. Pero, como te digo, no tiene gran repercusión afuera.
España, claro.
Claro.
Carlos Barría, muchas gracias. ¿Eh?
Gracias a ti, Julio. Nos estamos viendo.
Nos vemos la próxima, en 2 semanas más.
En 2 semanas más estamos hablando de otra mujer destacada.
Va a ser La Quintrala.
La Quintrala.
Exacto. Ya. 23:43 minutos. Hacemos la pausa y seguimos con el bloque final.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de Agro Connection.
Tengo unas ganas de desconectarme de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza.
Yo conozco varios lugares. Podemos disfrutar de bellos colores que nos entrega el otoño en espacios tranquilos.
¿En serio? ¿Y cuáles son esos lugares?
Te hablo de la red de 22 parques urbanos de Parque Met, que cuenta con espacios deportivos y áreas verdes para disfrutar esta temporada.
¡Entonces vamos!
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y vive la ciudad al aire libre.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Día a día. Hacemos historia.
El 14 de abril del año 73 después de Cristo, los defensores de la fortaleza de Masada, cerca de Jerusalén, cometieron suicidio colectivo para no entregarse a los romanos. Un hecho histórico. En el siglo I, el Imperio Romano había ocupado Palestina, lo cual mantenía a los aldeanos de Judea en constante rebelión. Pero los judíos de Jerusalén tenían divisiones internas que los separaban en varias sectas enfrentadas entre sí. Una de ellas, la de los celotes, fue la que lideró una gran rebelión contra el imperio y que terminó con ellos asediados por los romanos en la fortaleza de Masada. Pese a que los romanos, cuenta la historia, tenían 10.000 legionarios y centenares de esclavos judíos, y aunque establecieron 8 campamentos alrededor de la fortaleza, planificar el asalto final les llevó 7 meses de trabajo, en que los enemigos se veían todos los días e incluso podían dialogar entre sí a gritos. La única forma de llegar hasta los bordes de Masada era construyendo una rampa de piedras, un verdadero puente, por así decirlo. Los celotes, por supuesto, se dedicaron a hostigar a los constructores, pero los romanos, pacientemente, construyeron una torre de hierro desde la que arrojaban flechas, dardos y piedras, impidiéndole al enemigo siquiera asomar la cabeza. Finalmente pudieron transportar hasta la muralla un ariete, una maquinaria militar con una viga muy pesada suspendida con una serie de sogas. En un extremo, el ariete tenía un martillo de hierro que golpeaba las murallas. Los celotes entonces construyeron, detrás de la muralla de piedra, otra con madera y tierra que era flexible y no se rompía. ¿Qué hicieron los romanos? Decidieron entonces prenderle fuego a la segunda muralla. Claro que el viento les devolvió el fuego a ellos, hasta que la providencia, porque en esa época los dioses participaban casi de cuerpo presente en las batallas, ahora uno se pregunta por qué no. Bueno, la providencia cambió de bando y el viento empezó a soplar hacia la fortaleza. Todo entonces estaba perdido y los judíos sabían muy bien que por lo tanto les esperaba la tortura, la muerte y la esclavitud. ¿Qué ocurrió? Eleazar ben Yair, el jefe de los sitiados, los llamó a todos y los arengó a conservar la libertad como un monumento funerario, según el historiador Flavio Josefo. Según este, Eleazar ben Yair dijo: primero destruyan nuestro dinero y la fortaleza con fuego. No conservemos nada, salvo las provisiones, para dar testimonio de que no fuimos vencidos por la falta de cosas necesarias, sino que hemos preferido la muerte antes que la esclavitud. Cuenta también Flavio Josefo que los maridos abrazaron a sus esposas, les dieron los besos de despedida a sus hijos y no hubo uno solo que sintiera escrúpulos de cumplir su parte en la ejecución, y cada uno mató a sus parientes más queridos. Entonces escogieron a 10 hombres para que mataran al resto, y entre estos últimos 10 fue sorteado uno que terminaría de matar a los últimos. y aquel que quedó prendió fuego a Masada, se traspasó con la espada y cayó muerto junto a su familia. No se descarta, en todo caso, que lo ocurrido en Masada el día 15 del mes Yanticus del año 74, según el calendario hebreo, que vendría a ser el abril nuestro, simplemente haya sido una masacre más de los romanos, a la cual Flavio Josefo le agregó un final literario, ya que, dato relevante, Flavio Josefo se encontraba en Roma cuando ocurrieron los hechos.
Bio Bio, la radio con memoria.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Muy bien. Oiga, qué interesante el tema de Inés Suárez. O Inés de Suárez. Interesante, ¿eh? Mire, estaba mirando. Otra de las cosas que se conmemoran un día como hoy, ya cuando nos quedan solo 9 minutos para que termine este 14 de abril, el Día de las Américas. Desde 1931 se celebra el Día de todas las Repúblicas Americanas como símbolo de su soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad continental. Día de las Américas, también un día como hoy. Interesante. Muy bien. El día de mañana se conmemora dos cosas. Estamos a 8 minutos que termine este día, para que comience el día de mañana, el día 15. En 1935 se suscribe el Tratado de Protección a las Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos, también conocido como Pacto Roerich. Es el Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio, que indica que en caso de guerra se proteja los lugares culturales, educacionales, enarbolando una bandera de la paz. Hoy se autoriza que este día se enarbole las banderas de las Naciones Unidas, los monumentos históricos, museos y organizaciones que difundan el arte, la ciencia y la espiritualidad y los establecimientos escolares. En caso de una guerra, entonces, se busca proteger también estos lugares. Ojalá nunca existieran las guerras. Pero bueno, estamos en un mundo complicado, ¿no? Además, el día de mañana se conmemora, día miércoles 15, el Día de la Cocina Chilena. Se conmemora el Día de la Cocina Chilena. Se declara este día con el objetivo de reconocer la historia y el patrimonio gastronómico chileno. Muy bien. Hartas cositas pasan el 15 de abril. Hola Julio, buenas noches. ¿Fue usted el que tuvo la fiesta costumbrista de San Vicente de Tagua? Había un señor emprendedor que vendía jamón serrano, decía. La charcutería del fin del mundo, así se llama. Para que lo busque Pedro, que nos pregunta. El hombre que lo encontramos en todas las vendimias. No sé cómo lo hace el amigo ahí.
Gracias.
Para... charcutería del fin del mundo. Para que lo pueda buscar ahí en redes sociales. Muy bien. Muchas gracias. Ah, nos dicen aquí, se escuchan unos minutos alarmas, hace unos minutos alarmas de bomberos. En Pedro Aguirre Cerda, sector de la población La Victoria. Se escuchan ambulancias y todo aquello. Julio, al profe le falta una cafetería para estar todo el día en su local, al que vino recién. Muy bien. Ya. Va a estar todos los días en su local, nos preguntan aquí. ¿Qué día va a estar? Dice Berito, va a estar siempre ahí en el local, para que lo puedan... Bueno, gente querida, ha sido un placer acompañarlos en esta noche. Nos reencontramos el día de mañana, haciendo nuevamente el Hoy en la Radio, como es la tónica. Estamos en vivo junto a todo el equipo técnico y humano de Bio Bio. Nuestra querida Francisca Pérez, don Nico Chacón en los controles, don Benja ahí también.
Gracias.
En Bio Bio TV. Hacemos este Hoy en la Radio. Nos encontramos mañana a partir de las 20:30, como es la tónica. Sean felices, descansen, que tengan una linda noche. Madrugada se quedan con don Mario Álvarez en las noticias y en esta noche. Chao.
Todos los mares.
quedaré aquí junto a mi perro espiando horizontes. No quedarán más que desiertos. Escucharé por si algún latido le queda a esta tierra que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que haré. Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Y cada noche vendrá un estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne, para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio.